23, pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Radio Nacional y vamos a hablar un ratito ahora con Laura Ramborger, ella es subsecretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Ministerio de Desarrollo Social, por el índice de vulnerabilidad social. Saben ustedes, creo que el año pasado, corregime Laura si estamos equivocados, comenzó a hacerse en la provincia el análisis, el estudio de determinadas condiciones que tenían que ver con tener un panorama un poco más claro acerca de cómo era el contexto social en la provincia de La Pampa, porque además de programas nacionales se activan algunos de aquí de la provincia, ¿no? Y para tener un pantallazo un poquito más claro de eso, se comenzó con este índice de vulnerabilidad social que ahora está arrancando nuevamente, o por lo menos en las últimas días, las últimas horas, ha sido noticia de cómo los municipios han empezado a laburar con este tema y por eso la consulta a Ramborger. Hola Laura, buen día. Facundo Baraybar, Tamara Rodman, Mariana Cornejo de Radio Nacional, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien. Muy bien. Laura, ¿es así, digamos, empiezan ahora las encuestas o ya se venían haciendo y ahora por ahí son noticia por otra cosa puntual?
No, es así lo que estaba señalando. Nosotros iniciamos la medición el año pasado, tal como lo señalabas vos, y la estamos haciendo semestralmente en febrero y en agosto. Uh-huh. Y lo que vamos haciendo es, en cada una de las mediciones, vamos agregando nuevas localidades. Ah. Es así que en este febrero iniciamos con Santa Rosa Atuay, que es la tercera vez que medimos, General Pico, que ya empezamos a medir en agosto del año pasado, y se agregaron Eduardo Castex y General Hacha. Bien. Y todo este proceso se desarrolla durante el mes de febrero.
Todo febrero.
Está perfecta la información que dice.
Buenísimo, me alegro mucho porque estaba sacando chapa, ¿viste? Gracias. Laura, ¿y cómo es esto en la práctica, digamos, como para entender qué va a pasar en esas localidades? ¿Hay gente que te va a visitar a la casa? ¿Cómo es el sistema?
Se hace una muestra representativa de acuerdo a lo que ya está relevado en el sistema Pilquén, y a partir de eso hay toda una cuestión operativa detrás antes de salir a la calle, que es toda la operativización del relevamiento. Esto quiere decir ver los perfiles de los encuestadores, supervisores, data entry, de quién va a coordinar, puesta a punto del sistema, que siempre alguna cosita, ¿viste cómo son los sistemas? Siempre sí, hay que hacer sí. Algo. Pero además hay mucha capacitación detrás. Empezamos a capacitar a las localidades nuevas en noviembre del año pasado, con instancias presenciales, con prácticas también. La idea es que cuando las personas que están designadas como encuestadoras estén en la calle, puedan resolver situaciones que se le presentan, puedan registrar bien lo que está pasando en una vivienda, cómo es la conformación del núcleo familiar, que es muy importante para cualquier determinación de la construcción de un indicador, y luego la supervisión, la carga de datos, y después ya pasamos a la parte de la consistencia de la información. Chequeamos y vemos la consistencia de los datos, y después ya vamos al procesamiento para producir la información. Esas serían como las etapas que tiene todo el desarrollo de IBS hasta que llegamos al indicador, ¿no?
Bien, para las personas que nos están escuchando, sobre todo ahora que va a empezar en Castex, en General Hacha, ¿qué se pregunta? Más allá de que vos mencionabas de que el encuestador tiene que tener en cuenta cómo está conformada la familia, pero digo, para la persona que va a ser encuestada, ¿qué datos tiene que brindar?
Para las personas que van, primero vamos a un domicilio determinado. En ese domicilio nos debería responder una persona adulta, si es jefe, cónyuge, mejor, y no siempre que sea alguien mayor de 18. Lo que chequeamos es la información de las personas que componen ese núcleo familiar. Normalmente hay cambios en algunos núcleos de personas que se agregan o personas que ya no viven en ese domicilio. Vemos cuántos núcleos familiares hay, chequeamos datos personales y ahí empezamos con distintas dimensiones. Tenés la cuestión de la vivienda en sí, de los servicios que tiene la vivienda, y en cuanto a las personas, de educación, trabajo, salud, tiempo libre, ingresos, egresos, bueno, y ya no me acuerdo, son varias dimensiones que hacen al aspecto general de un núcleo familiar, ¿no? Y a su vez en estas dimensiones tenés muchas variables. Bien. Pero siempre es de acuerdo a la edad de cada una de las personas que se va completando. Por ejemplo, en Argentina se mide todo lo que es cuestiones laborales o de trabajo a partir de los 14 años. Entonces, a todas las personas mayores de 14 años se le hace al menos una pregunta para ver si está ocupado o no, y a partir de ahí hay un camino, digamos, que se sigue si es que trabaja, si no, si es estudiante, digamos. Bueno, es la complejidad que tiene una encuesta social, ¿no? Pero son varias preguntas, estamos primero preguntando cuál es la conformación de ese núcleo familiar y a partir de ahí, cómo es la vivienda, los servicios, educación, trabajo, etcétera, etcétera, de cada uno de los miembros.
Uh-huh. Claro, como si fuese un censo, más o menos, por ahí, como para tenerlo en cuenta.
Sí, más o menos. Sí. El censo me parece que esta vez fue mucho más simple, ¿no? A mí me resultó muy simple.
Sí. Sí, pero digo, al menos como para tener en cuenta qué preguntas hay que responder. No sé si te corresponde a vos por ahí responder esta pregunta, pero decías que es la tercera vez que se hace en Santa Rosa. ¿Qué datos se obtuvieron y por ejemplo, qué políticas públicas pudieron salir a partir de esta medición?
Ya, con la primera medición que medimos Santa Rosa Toay, el indicador estaba cerca del 3,1%. En la segunda medición fue en agosto. En agosto ya Santa Rosa Toay daba 5% y sumado con Pico, diferencio con Pico, porque Pico no estuvo en la primera medición, ¿no? También daba el 5.2.
¿Qué significa eso? ¿Que el 5% de la población tiene vulnerabilidad social?
El grado de vulnerabilidad, claro, el grado de vulnerabilidad. Eso es con lo que nosotros estamos midiendo es el impacto de las políticas públicas, ¿no? Claro. Nosotros estamos mirando las condiciones de vulnerabilidad de las familias y la intervención que hace el Estado. Uh-huh. Entonces, esto, digamos, no es condiciones de pobreza o indigencia solamente, sino que es también el aporte estatal que hace el Estado a esas familias, ¿no? Uh-huh. Es así que nosotros tenemos esos indicadores, pero sí, ¿qué nos permiten? A nosotros nos permitió ver que de febrero a agosto subía y cuando proyectábamos el indicador a los meses siguientes, recordemos que en agosto fue el momento, uno de los primeros momentos de estampida de precios.
De devaluación.
En alimentos, exactamente. Mm. Fue después de las PASO nacionales, que fue ahí como una cuestión bastante compleja la que se dio. Y la decisión del gobernador fue mirar prioritariamente la cuestión alimentaria de las familias pampeanas. Cuando proyectábamos el indicador, lo que veíamos era que tenía una tendencia ascendente y esto nos llevó a repensar los programas alimentarios de forma tal que pudiéramos llegar, porque lo que notábamos es, estamos llegando a la población de mayor vulnerabilidad, pero no está siendo suficiente. Uh-huh. Fue así que reformulamos programas destinados a alimentación, como el RAFE, que se liquida a través de la tarjeta social pampeana. Esto fue presentado el año pasado, en septiembre-octubre, cuando terminamos de hacerlo. Y realmente la prestación tiene que ver con el análisis casi no exhaustivo que se hace sobre los núcleos familiares respecto de la composición familiar, las necesidades calóricas y los ingresos familiares, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que nos permite a nosotros tener indicadores o índices propios, ver qué está pasando en las distintas localidades. Sabemos que las 80 localidades que tenemos, 79, ninguna es igual a otra. hay muchas diferencias, hay muchas realidades, y tener un solo indicador. Nosotros en la provincia tenemos el censo, uh-huh, como indicadores sociales, y tenemos CPH dos veces al año, que es una muestra sobre Santa Rosa Toay.
Claro.
Nos falta información.
Laura, y
nos queda corta, digamos, ¿no? Para claro, poder tomar decisiones. Y eso es lo que nos permite el indicador, tomar uh-huh, decisiones sobre lo que estamos midiendo.
Y en ese sentido, encontraste, digamos, el instrumento nacional, el que mide las bandas censales a nivel nacional, que es el INDEC, y el índice construido acá en la provincia. ¿Qué desfase tiene hoy? Y además, otra pregunta más en una, es si están pensando en incorporar, ante este contexto, nuevas variables, es decir, analizar, por ejemplo, salud, analizar claro, previsión.
Sí. Yo no te compararía los dos indicadores, uh-huh, porque como te estoy diciendo, estamos incorporando también las transferencias del Estado a la familia.
Bien.
Porque lo tenemos, porque sabemos a quienes llega cada una de las intervenciones. Uh-huh. Entonces contamos con esa información y podemos analizarla. Entonces no es comparable con un... lo nuestro es más un registro, digamos. En ese sentido no te lo podría comparar con un censo o con un EPH. Uh-huh. En general, si quisieras hacer una aproximación podría ser, pero en general no sería correcto estadísticamente, ¿no?
Pero hablando, digamos, groseramente en números grandes, digamos, ¿la situación que se ve desde Nación con relación a La Pampa es mejor o peor que la que se ve desde Pampeanos por Pampeanos? Para hablarlo más en...
No te entiendo, perdón.
Si la situación de vulnerabilidad general se ve desde la medición de Nación con números más grandes que la que se ve acá, o a la inversa.
Sí, claro, pero yo te estoy incorporando la transferencia del Estado.
Claro, bueno, por eso. Y bien, ese desfase más o menos...
Hay una gran diferencia.
Sí, y ese desfase más o menos de qué puntos porcentuales
son. No lo sé, porque me parece que no es tan comparable.
Está bien.
Eso es lo que quiero explicarte, digamos. Uh-huh. En EPH es una muestra sobre 600 casos de todo Santa Rosa Toay, uh-huh, donde se toma lo declarado, y nosotros estamos tomando lo declarado y lo transferido.
Ah, bien, ahí está bien.
O sea, sí, habría sí, una parte compara, pero sería, qué sé yo, muy agarradito de los pelos, ¿no? Uh-huh. No sé si correspondería tanto.
Bien.
Lo que sí te puedo decir es que todas las 2.000 encuestas, 2.300 encuestas que hacemos en esta etapa, todas tienen datos y datos recolectados en domicilio. Uh-huh. Entonces, nos da una tranquilidad y una seguridad saber que el dato es de origen. El dato, nosotros después podemos analizar las cuestiones de educación, de salud, de vivienda, digamos, de pobreza, de ingresos, lo que sea, pero tenemos el dato original. Uh-huh. Y es lo tenemos, lo chequeamos, lo supervisamos, esa es otra cosa. Uh-huh. Entonces, tratamos de restringir al máximo el error.
Sí. ¿Y cuál es el...?
Por eso también hacemos la consistencia de datos, chequeamos con otras fuentes de información.
Claro.
Digamos, tratamos de pulir lo más posible para que sea lo más certero.
Bien.
Sí. ¿Y cuál crees, o cuál es la proyección o diagnóstico que tienen ustedes respecto a lo que pueda suceder en Hacha y en Castex? Por ahí son poblaciones un poco más chicas, por ahí, qué sé yo, el Estado puede estar un poco más presente en el sentido de conocer al vecino y vecina de más cerca, digo, que por ahí en una ciudad más grande, digo, ¿qué diagnóstico tienen ustedes respecto a eso?
No, el diagnóstico lo vamos a tener una vez terminado el relevamiento y procesado los datos. Lo que sí te podemos decir es que estamos trabajando junto con los municipios, con un compromiso fuerte de trabajo, junto con el área de salud de la Subsecretaría de Salud Social y Comunitaria, que trabaja en el relevamiento territorial a la par nuestro. Y trabajamos en conjunto tratando de llegar, en principio, al dato más óptimo. Y en esto hago hincapié, digamos. Sí. Todas las encuestas tienen datos y todos los datos son chequeados y supervisados. Uh-huh. Porque queremos estar lo más cerca posible de un dato objetivo, digamos, un dato bueno, claro, que no sea una proyección, una simulación, digamos, tenemos la posibilidad de hacerlo en territorio y hacerlo con personal capacitado para esto, pero además supervisar los datos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, este principio de medición que se está haciendo en Castex y en General Hacha, hasta ahora vamos muy bien, vamos recolectando los datos. La primera cosa es recolectar buenos datos.
Uh-huh. Laura, buenos, y en ese...
No me refiero que sean buenos o malos, sino que tengamos el dato. Sí. ¿No?
Claro, que sean precisos, que no tenga... más que nada.
Sí, después lo que sale, si es 4, 8, 20, 50, uh-huh, bueno, tendremos que hacernos cargo de eso, pero el tema es que el dato sea bueno.
Y en ese sentido, Laura, preguntarte, ¿y qué pasa con la recepción? Es decir, los y las involucradas en el muestreo, por ejemplo, ¿están al tanto, colaboran, se sienten bien interpelados?
Hasta ahora, sí, las respuestas han sido variadas, pero en general es muy buena la recepción. Ajá. En principio, en las localidades, como te digo, en el relevamiento participa personal de municipio y personal de provincia, pero que trabaja en ese municipio, nosotros podemos tener una buena llegada, una buena apertura de puerta, digamos, ¿no?
Claro.
Y se explica y se dice para qué es esta información. Aquella persona que no quiere responder, se le respeta y no responde. En general tenemos muy buena aceptación. También tenemos otras situaciones donde, al ser de provincia o de municipio, la persona que va, tienen una demanda hacia el Estado, que también se no es parte de la encuesta, pero se registra, por supuesto. Uh-huh. Y también a veces se suelen detectar algunas situaciones un poco más complejas, que esas son derivadas al área que corresponda, ¿no? Uh-huh. Porque no dejamos de ser el Estado el que interviene y el que abre la puerta de esa casa. Uh-huh. Pero en general tenemos muy buena respuesta. No hemos tenido mayores dificultades, tanto en Pico como en Santa Rosa, en Toay. En Toay ya terminamos el relevamiento la semana pasada. En Castex lo terminamos ayer. En Hacha se está desarrollando. Hacha, Pico y Santa Rosa todavía continúan. Pero va bien, la verdad es que tiene buena recepción, las personas que van a los domicilios se presentan, tienen su autorización, explican para qué, claro, y la persona que recibe, por supuesto, siempre está en su derecho de decir no quiero participar o lo que fuere.
Uh-huh. Es voluntario.
Así que ahí vamos a otra encuesta. Pero en general es muy buena la recepción.
Bien, decías que la vulnerabilidad social había crecido acá en Santa Rosa Toay de 3 puntos a 5 puntos. ¿Hacen una proyección de lo que van a poder obtener de los resultados de ahora de febrero? Mirá, ¿de cuánto sería el aumento?
Es tan compleja la situación actual. Uh-huh. Es muy compleja y hay toda una presencia del Estado provincial tan fuerte que está muy difícil de proyectar. Hay muchas cuestiones que han cambiado. Bueno, ustedes lo saben, sí, quizá mejor que nosotros. La complejidad y el entramado socioeconómico que se está dando no sé qué calificativo sí, ponerlo.
Triste,
es
lo
complejo,
único que se me... sí,
es sorpresivo. Por eso estamos diseñando también distintos escenarios, ¿no? Porque uh-huh, esta complejidad va en aumento. Ahora estamos teniendo una cantidad de familias en la provincia desocupadas a partir del no envío de fondos de los planes Procrear. Y para esto hay que prepararse, ¿no? Y son cosas que, por más que las proyectes, por ejemplo, no podíamos proyectar el mes pasado 400 o 600, como dicen, familias en situación de desocupación. Estas 400 familias son familias que van a demandar servicios del Estado, que están localizadas en distintos lugares, pero a los cuales hay que dar respuesta, y los chicos de esas familias tienen que empezar las clases el 1 de marzo.
Sí, digamos,
hay situaciones que no, por más que proyectes números, te dan en la realidad y tenés que estar tratando de sostener las garantías que la provincia ofrece. Y la primera que queremos y que es intención del gobernador es garantizar la alimentación en todas las mesas.
Sí, ¿estas familias desocupadas que mencionabas es por el tema de la obra pública o por algún otro tema?
Son las del Procrear, uh-huh. Viviendas del Procrear, viste que no han enviado los fondos del Procrear y salió en los medios la semana pasada, hoy es martes, la semana pasada, que ya eran 400 familias y que posiblemente sean más. Uh-huh. Ojalá que no sea tan cierto el dato, pero... Uh-huh. En estas circunstancias, digamos, hay que preparar distintas posibilidades para la intervención, ¿no?
Uh-huh. Laura, y en ese sentido, la consolidación de los datos que van obteniendo, digamos, ¿qué accesibilidad hay? ¿Hay posibilidad de tenerlos? ¿Es algo que maneja el ministerio nada más? Pensando también en que va a tener que haber cruces,
que nosotros,
¿no?
Por lo menos las dos veces anteriores, esta información fue presentada a la prensa y fue presentada a los municipios también, uh-huh. y fue compartida, fue pública. Esta tercera vez, y es por lo menos la metodología que estamos teniendo, la información nos tiene que permitir tomar decisiones. Para eso sirven los datos. Uh-huh. Y en la medida que los conozcamos y los usemos, vamos a poder tomar mejores decisiones. Estamos uh-huh. convencidos de eso. Por eso es que una vez finalizado, procesado y haciendo los chequeos correspondientes, esta información se publica, claro que sí, sí.
Y por ejemplo, digo, ¿no? Una mutual o qué sé yo, un club puede acceder a esos datos para también poder reconocerse y poder hacer o plantear actividades dentro de su organización también.
Sí, nosotros además tenemos el sistema Pilquén, que es un sistema de información sobre titulares y aspirantes de programas sociales de todos, no solamente alimentarios, sino de todos los programas, y brindamos información y procesamos información a distintas instituciones, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Pampa. Claro. En ese sentido, desde este ministerio siempre se colabora y se arma la información estadística, se procesa la información estadística para que quien la necesite la puede usar. En eso nunca hemos tenido mayores inconvenientes.
Uh-huh. Preguntarte, en mi caso la última, es ¿qué variables tienen de salud ahora que está en este momento, es no solamente por costos a escala, sino también por las nuevas resoluciones, el área más sensible de todas justamente en este momento, además de alimentación, por supuesto, pero qué variables tienen en relación a salud?
Ya, en principio las que se relevan son las que tienen que ver con la existencia o no de obra social, con la parte de discapacidad, con la parte de salud de personas gestantes, y además el sistema Pilquén está relacionado con el sistema CIF, así que en este sentido, los sistemas se vinculan, hay mucha información que se procesa directamente, pero de la que se relevamos uh-huh. las cuestiones que tienen que ver con existencia de una obra social prepaga o alguna de esas, el tipo de atención uh-huh. que se recibe, personas gestantes, discapacidad, la ayuda con algún elemento ortopédico o con medicamentos o demás, uh-huh. Mejor dicho, más que ayuda es la
prestación.
Sí, la permanencia, no uh-huh. me sale ahora la palabra. Uh-huh. Bueno, si consume, digamos, algún medicamento, algún tipo de cuestión así. Y además, uh-huh. los sistemas se relacionan.
Bien, buenísimo. Laura, una consulta más. La encuesta o el análisis de todo... Las encuestas, la realización de las encuestas, ¿se va proyecta para llevarla, digamos, también a otras localidades o por ahí se hace capaz en las más grandes, tomando en cuenta que por ahí los datos de aquellas localidades más pequeñas los podés conseguir más a mano, digamos, con...
No, pero la idea es sostener el relevamiento, ¿eh? Sí. Nosotros, más allá que los datos se consigan y que se chequean, hay una cuestión en la entrevista que no sale en una base de datos. Exacto. Entonces sostenemos el relevamiento y la idea es seguir ampliándolo. Por eso la primera experiencia, que fue la de febrero, es esa la que nos ayuda a corregir algunos aspectos del relevamiento, de la encuesta y del procesamiento. Pues Santa Rosa Toay, se agregó Pico, se agregó ahora Castex y Hacha, y en el relevamiento de agosto se van a agregar algunas más.
Bien.
Así que tenemos un arduo trabajo.
Buenísimo. Seguiremos hablando de esto entonces más adelante. Gracias, sí, Laura, por este rato.
Cómo no. Muchísimas gracias.
Que andes bien. Hasta luego. La palabra de Laura Ramborger. Ella es subsecretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Nos hablaba sobre el índice de vulnerabilidad social que comenzó en este mes en distintas localidades de la provincia.